Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias transmitiendo desde el estado de Quintana Roo, desde Bacalar, y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 9 de septiembre. Avanza firme la reforma al Poder Judicial. Ayer domingo, después de más de 8 horas de debate, el Senado aprobó en comisiones y en lo general la minuta de la reforma judicial con 25 votos a favor, 2 en contra. Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó que el dictamen se remitió a la mesa directiva para su trámite correspondiente. Se prevé que en la sesión de mañana martes se le dé primera lectura en el Pleno. Norma Piña reconoce nepotismo dentro del Poder Judicial. También ayer la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso un listado de acciones para cambiar al sistema de justicia, la seguridad y de atención a las víctimas de la violencia, además de hacer un llamado al diálogo a los legisladores. Dijo que con la reforma aprobada se busca la demolición del Poder Judicial.
La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita.
Hoy la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, respondió a la ministra Norma Piña. Calificó como escandaloso que haya nepotismo al interior del Poder Judicial de la Federación, que las relaciones familiares sean la principal vía para ingresar a los órganos judiciales y no la carrera judicial. Y también cuestionó que no había corrupción al interior del Poder Judicial. Escuche.
El reconocimiento de la presidenta de la Suprema Corte del nepotismo dentro de el Poder Judicial, pues evidentemente tiene que sacudirse ese poder, pero pues este es el reconocimiento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del nepotismo en el Poder Judicial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también reaccionó a lo que señaló la ministra presidenta de la Corte de Justicia, Norma Piña, y presentó un estudio sobre nepotismo en el Poder Judicial. En este estudio se denuncia que jueces y magistrados utilizaron sus facultades para conseguir empleo para sus familiares.
Está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial. Sin embargo, es evidente, de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial.
El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, consideró irresponsable y con falta de verdad el mensaje de la ministra Piña.
Una declaración irresponsable, una declaración falta de verdad, una declaración que muy lejos está de plantear el centro de nuestra reforma, que es una profunda reforma que acabe con la corrupción, que ponga en manos del pueblo la supervisión y la decisión de quienes estén sirviendo como personas juzgadoras.
En otro tema, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, confirmó que va a vivir en Palacio Nacional. Anunció que después de rendir protesta ante el Congreso el 1 de octubre, irá en la tarde al Zócalo a tomar protesta ante la gente y que su primera conferencia matutina el 2 de octubre será para conmemorar la represión estudiantil de 1968.
Voy a vivir en Palacio. Ya esa es la nota de hoy, ¿verdad? Voy a dar espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia. Ellos van a estar ahí, no sé si hasta el primero, la noche del 30 al primero o no, pero pues evidentemente ellos están viviendo ahí, entonces un tiempo voy a seguir viviendo en mi casa, en mi departamento.
Violencia en Sinaloa, al menos un civil muerto y dos elementos de las Fuerzas Armadas lesionados. Allá me voy en las armas adelante, pero antes nos vamos una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo desde el estado de Quintana Roo, desde Bacalar, desde la laguna de Bacalar. En esos momentos, la gobernadora del estado, a unos cuantos kilómetros de desde donde transmitimos, desde Chetumal, dando un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno. Más adelante nos enlazaremos allá. Antes, agradezco enormemente al oficial Valderas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, que nos dé, para llegar a tiempo a nuestros destinos, su reporte vial. Oficial, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Becerra? Muy buenas tardes. Los saludo con gusto al auditorio y vámonos con la información. Donde en la zona centro les recordamos que continúa cerrada la circulación de la lateral de Paseo de la Reforma, esto a partir de la calle Ignacio Ramírez hacia la avenida Insurgentes, esto debido a que continúa la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Senado de la República. También les comento que de igual manera continúa la presencia de inconformes en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, por el cual hay que anticipar su salida ya que continúa cerrado el bloque derecho de la avenida Congreso de la Unión, esto a partir de Lorenzo Buturini hacia la zona del Eje 1 Norte. Pues la alternativa, la que nos brinda la avenida Eduardo Molina, sobre todo para quien desea continuar hacia la zona del circuito interior. También en estos momentos vemos que la avenida Insurgentes ya presenta la intensa carga vehicular con lento desplazamiento a partir de la avenida Montevideo y quien se dirige hacia la autopista México-Pachuca. Ya para finalizar, en estos momentos también podemos ver el circuito interior con el lento desplazamiento, sobre todo para quien deja atrás la zona de La Raza y se dirige hacia la zona de Congreso de la Unión. Hasta aquí es el reporte. Nos vemos más adelante para mayor información.
Muchísimas gracias, oficial Valderas. Nos enlazamos contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, se lo informaba ayer por la noche, luego de varias horas de debate, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma al Poder Judicial, que fue ya aprobada en la Cámara de Diputados. Entonces, mañana se le dará primera lectura en el Pleno, será el miércoles cuando se debata y vote en sesión. Durante la discusión en comisiones, el senador panista Ricardo Anaya, si bien coincidió en la necesidad de una reforma judicial, rechazó que la aprobada responda a la demanda de mejorar el sistema de justicia en México. Y escuche usted, Ricardo Anaya, que acaba de llegar a nuestro país para rendir protesta como senador, pues denunció presiones, dijo que del oficialismo contra senadores de oposición para que se vote a favor esta reforma. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Anaya.
Exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de al menos 3 compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales.
Bueno, el senador de Morena, Óscar Cantón Cetina, destacó en respuesta a lo que usted acaba de escuchar, que la iniciativa de reforma al Poder Judicial es producto de una amplia discusión que se dio en la Cámara de Diputados, pero antes se llevó a cabo en distintos foros de diálogos que se realizaron en varios estados de la República. Es decir, es una iniciativa de reforma que se ha discutido ampliamente durante meses e incluso el dictamen contiene 104 modificaciones que provienen justo de los foros de discusión sobre la denuncia de Ricardo Anaya sobre presuntas presiones a senadores opositores, pues dijo el senador de Morena, el senador Cantón Cetina, que por favor, nombres, que digan nombres, que sean claros, escuche.
Como aquí quieren decir que están presionando a senadores, a senadoras, ni que fueran chiquitos, hombre. Y si se dejan presionar, pues entonces cada uno asume su responsabilidad. Porque eso no es lo mismo que los moches que dieron en la reforma eléctrica y que hay, verdaderamente es una vergüenza nacional e internacional. No. No vengan aquí con canalladas. Aquí se habla la verdad y se da la cara.
Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó la reforma al Poder Judicial. Él dice que le falta diagnóstico y que le sobra venganza, esto a pesar de lo que le menciono, la amplia discusión que ha tenido. Apuntó Luis Donaldo Colosio que mientras por un lado busca eliminar corrupción y privilegios, por otro lado el Poder Judicial sería cooptado por quien hoy tiene el poder. Vamos a escuchar.
Hoy estamos discutiendo una reforma que pone a las y los jueces al servicio de los votos y de los aplausos y no al servicio de la ley. La elección popular de jueces y magistrados prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica, comprometiendo así gravemente la imparcialidad, la independencia, la autonomía y la constante capacitación.
El exgobernador de Chihuahua, el senador Javier Corral, defendió la necesidad de tener un árbitro imparcial, un árbitro que supervise a las y los jueces y magistrados. Ya sobre las críticas que la reforma derivará en la intromisión del dinero, los poderes fácticos y la delincuencia organizada, señaló que esa ya es una realidad con la que se busca terminar. Criticó Javier Corral que hasta ahora ni la oposición o los ministros de la Suprema Corte han presentado propuestas que sean alternas a la reforma. Vamos a escuchar.
No se conoce una propuesta realmente integral que sea alterna a esta, ni de la oposición, ni de jueces o magistrados. Ni siquiera la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atrevió a plasmar por escrito, esto es de manera formal, una contrapropuesta. Algunos de los actuales ministros estuvieron más preocupados por su haber de retiro que por expresar con valor y claridad cómo resolver el descrédito que afecta a la institución que encabezan.
Bueno, sobre el debate que se está dando a cabo en el Senado de la República alrededor de la reforma al Poder Judicial y la participación de distintos actores políticos y de oposición, reclamos que han hecho y omisiones que han tenido, pero también reconocimientos a actos ilegales. Agradezco mucho a Luis Fernando Salazar, senador de Morena por Coahuila, que nos acompañe. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Aquí estamos.
Ayer cuestionabas a Marco Cortés, dirigente del PAN, senador de este partido, sobre quién le representaba y también cuestionaste sobre este tema, me parece, a el senador Ricardo Anaya, ¿no? ¿A quién te representa? Ya que hubo una discusión en donde salió don José Vasconcelos, que le dio viabilidad a una política educativa posterior esto a la Revolución Mexicana. Muchas frases de nuestro país se le deben a él, empezando por la de por mi raza hablará el espíritu. Hay otras que luego vamos a comentar, pero Ricardo Anaya dijo que no le representaba don José Vasconcelos. Tú le preguntaste que quién sí le representaba. ¿Cómo se lo preguntaste y qué te respondió, senador?
Sí, gracias, Juan. El contexto efectivamente es como lo mencionas. Solo decir que en el debate el compañero, nuestro compañero senador Gonzalo Yáñez, del PT, dijo que citó a José Vasconcelos que él apoyaba la elección de los jueces, o sea, la elección popular de jueces y ministros. Entonces ahí Ricardo Anaya luego interviene en su posicionamiento y dice que José Vasconcelos no lo representa. Por eso yo hago la pregunta y le digo, entonces, ¿quién te representa? Si no es José Vasconcelos, es el PAN de Marco Cortés, que suscribe acuerdos políticos con electorales en Coahuila en donde para negociar una coalición electoral del año 2023 pactaron una magistratura, notarías, presupuesto, que fue todo un escándalo. ¿Por qué hablan ahorita y se quejan y se rasgan de las vestiduras de cómo se eligen a los magistrados cuando ellos mismos han metido al Poder Judicial al acuerdo político, a la negociación y a la tranza? Y finalmente, cuando interviene el senador Marco Cortés, pues determina diciendo su respuesta es que sí, que él así lo hizo y que como se asume transparente, por eso lo dio a conocer. Esa fue la realidad.
Esa es la realidad. Mucho que discutir con respecto a la reforma al Poder Judicial, pero senador, ya se ha discutido ampliamente, ¿no? Hubo además unos foros que se llevan a cabo en distintos estados de la República a través de los cuales el dictamen contiene más de 100 modificaciones.
De hecho, 120 modificaciones y efectivamente son más de 7 meses en discusión, en foro, en parlamento abierto. Se aprobó un calendario por parte de la Cámara de Diputados donde se hicieron foros y diálogos en distintas entidades federativas. Participaron los partidos políticos, participaba el Poder Judicial, participaron trabajadores, participaron abogados y se recogieron 120 modificaciones. Una de las cosas de las que les más les preocupaba o que le preocupa al Poder Judicial es sus derechos laborales, que van a estar, están garantizados, ahí viene el artículo 9 transitorio, ahí viene la garantía a todos, absolutamente todos sus derechos laborales.
Nos cae la pausa, senador, te pido que me la aguantes y regresamos contigo.
Claro que sí.
Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:24 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y muchas gracias al senador por Morena, por el estado de Coahuila, Luis Fernando Salazar, por aguantarnos el corte. Pues senador, ahí estaba señalando lo que sucedió, parte de lo que sucedió en la discusión en comisiones ayer en el Senado con respecto a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, y se llevará a cabo la primera lectura mañana en la Cámara de Senadores. Se espera que esta misma semana pudiese ser discutida y aprobada. Ya ¿cuenta Morena con los legisladores suficientes para que se apruebe esta reforma al Poder Judicial, senador?
Sí, Juan. Mañana será la primera lectura y está programado para el miércoles la segunda lectura. Se espera, como fue a nivel de Cámara de Diputados, una sesión larga. Y contamos con los votos. Hay dos antecedentes de donde la mayoría calificada en reformas constitucionales la dan 85 votos, pero vamos a tener más de esos votos. Vamos a tener más de los 85 votos. Tenemos los votos suficientes, los necesarios para hacer una realidad esta reforma judicial.
Votos de senadores que son de partidos de oposición, evidentemente, senador. Pues esto implicaría, ¿consideras que se moverían a la bancada de Morena? Porque no creo que los vayan a recibir muy bien después de votar a favor de esta reforma, ni en el PAN, ni en el PRI, ni en Movimiento Ciudadano.
Tendremos que esperar a lo que ocurra en el Pleno. Lo que sí te puedo decir es que somos nuestro bloque de nuestra alianza Morena Verde PT, 85 senadores, 85 uh-huh. senadores que implican 2/3 partes. Y estamos listos porque seguramente habrá los votos de alguno de los integrantes de otras bancadas, y ya el destino de ellos no sabría yo, no tengo manera de definirlo, porque también tiene que ver con la responsabilidad de cada legislador frente a su patria a la hora de votar una reforma constitucional. Claro.
Claro, senador, finalmente agradeciéndote mucho que nos hayas acompañado y pues preguntarte tu opinión con respecto al mensaje que dio a conocer ayer la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde además, por cierto, se reconoce por su parte que hay nepotismo al interior del Poder Judicial, como también muy curiosamente se reconoció ayer en la discusión del Senado por parte de Marco Cortés estos acuerdos a los cuales tú te referiste que se dieron entre el PAN y el PRI en Coahuila. Bueno, estas promesas de acuerdos, porque luego el PRI no se la cumplió al PAN y entonces el PAN se enojó, como que Marco Cortés, no acabo de entender si creyó que reconociendo que se habría dado este asunto que es ilegal, pues tendría una exoneración de la aplicación de la ley, que también hay que reconocer que en su caso tiene fuero. ¿Cómo ves, senador?
Tiempo. No, es la verdad, lo de Marco es de no creerse, Marco Cortés, porque él confunde transparencia con cinismo, porque decir que es un acto de transparencia, reconocer un acto tan cínico como pactar con magistraturas del Poder Judicial del Estado de Coahuila, pues no es más que la corrupción en toda su extensión. Y lo que dijo el reconocimiento que hace la ministra Norma Piña, efectivamente, pues primero llega tarde. Y ahora sí, a unas horas de votarlo en el Pleno, reconocen que hay 16 mil familiares de jueces, ministros, servidores públicos de servidores del Poder Judicial Federal al servicio del mismo. Obviamente reconocen nepotismo, pero pues también habla de que no existió hasta ahorita falsamente una actitud de autocorregirse cuando tuvieron una oportunidad pues de muchos años de llegar a profundidad y hacer esfuerzos verdaderamente reales para transformar el Poder Judicial. Por supuesto que hay elementos, hay personas y la mayoría de los jueces, ministros y magistrados, pues hay gente muy honesta y valiosa. Y también decirles, Juan, claro, aprovechando el último mensaje, que muchos de ellos los han engañado con decirles que va a desaparecer la carrera judicial. Eso es falso. La carrera judicial permanece. Y les quiero decir que hoy solo el 16% de los que integran la carrera judicial llegan a ser jueces. Tienen muchas más posibilidades de llegar a juez con el modelo que estamos planteando en la reforma del Poder Judicial. Persiste la carrera judicial. ¿Sí? Se mantendrán los escalafones en las leyes secundarias y también se garantizan todos los derechos laborales.
Así es, será más sencillo para los abogados que quieran ser jueces. No será sencillo para los que son familiares de algún juez en el Poder Judicial.
No, pues efectivamente.
Pero bueno, eso ya nos dimos cuenta. Senador Luis Fernando Salazar, senador de Morena por Coahuila, me da mucho gusto saludarte, estamos pendientes, estamos conversando, te mando un abrazo.
Un abrazo, Juan, saludos, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, senador. Y bueno, justo lo que mencionábamos, ¿no? El mensaje que dio a conocer ayer Norma Piña, ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, entre otras cosas, también hace un llamado al diálogo a todos los sectores. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean, no conocen México.
Bueno, hay parte de lo que dijo ayer en un timing político, por cierto, pues ya muy desfasado. El timing político es muy importante, ya totalmente desfasado el momento de ayer cuando la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite este mensaje, cuando pues ya se está aprobando en comisiones en el Senado de la República. Israel Aldave, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, responde a la ministra Norma Piña y señala que es escandaloso el nepotismo al interior del Poder Judicial. No, que no eran corruptos, decían, cuestionó la presidenta electa de nuestro país. Israel, buenas tardes.
Hola, Juan, buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, soy la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. pues reacciona justamente a este mensaje que ya escuchábamos por parte de la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Piña. De entrada, Juan, la mandataria electa confía en que en las próximas horas o días sea aprobado esta reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y así afirma que una muestra más de la necesidad, de la urgencia de democratizar a este poder de la Unión, es justamente que alrededor del 50% de los trabajadores de este sistema judicial, pues tienen un familiar trabajando en el mismo. Lo que dice Claudia Sheinbaum habla de la corrupción y del nepotismo que existe en este poder judicial. Así lo dijo.
Según ella ha disminuido, ¿eh? Pero de todas maneras es escandaloso. Es un escándalo. Es un reconocimiento de que en efecto la manera de entrar al poder judicial pues es por relaciones familiares, no por carrera judicial, que es lo que supuestamente defienden tanto.
Ahí está, Juan, lo escuchamos, dice la presidenta electa que es escandalosa la corrupción que justamente priva en este poder judicial. Esto en conferencia de prensa, Juan, en donde ya por otra parte, pues se anunció que va a vivir en Palacio Nacional, que para sus traslados al interior de la República Mexicana va a utilizar principalmente aviones comerciales, que de igual manera pues se va a decidir cuáles son las reuniones o visitas al extranjero más importantes para poder realizarlas. Dice que su prioridad justamente es el recorrido por todo nuestro país y que de igual manera va a ganar el mismo salario que actualmente percibe hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también Claudia Sheinbaum, Juan, pues deja muy en claro cuál va a ser el papel de su familia que va a desempeñar durante su gobierno. Así lo dijo.
Y no va a encargarse de nada que tenga que ver con el gobierno, así lo ha decidido él, más que pues obviamente apoyarme familiarmente y pues en eventos públicos donde le pida que me acompañe, pues va a estar. Pero en realidad pues él va a seguir con su trabajo. Mis hijos, ellos no participan en política. Tengo una hija que es filósofa y otra, mi hija y mi hijo es artista.
Allí está, Juana, ni su esposo ni sus hijos van a formar parte del gobierno que ella va a encabezar a partir del próximo 1 de octubre. Por otra parte, Juan también confirmó su asistencia al Consejo Nacional de Morena que se va a realizar el 22 de este mes de septiembre, donde dice va a aprovechar para despedirse justamente del Movimiento de Regeneración Nacional, porque a partir del 1 de octubre será la presidenta de todos los mexicanos. Y hablando justamente de Morena, Juan, la presidenta esta vio con buenos ojos la incursión en política por parte del hijo del presidente López Obrador, Juan.
Israel, muchísimas gracias por tu reporte, que tengas una excelente tarde, un muy buen inicio de semana.
Igualmente, Juan, a tus órdenes, muy buenas tardes.
Y bueno, ahí lo tiene usted sobre la designación por parte de la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, de Ricardo Trevilla Trejo en la Sedena y Raimundo Pedro Morales en la Marina. Señaló que sus perfiles fueron pensados en función de su afinidad con la 4T. Y con esto nos damos una pausa y volvemos. ¡No se vaya!
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos transmitiendo desde Quintana Roo, desde Bacalar, en Chetumal, muy cerca de aquí. La gobernadora del estado, Mara Lezama, dando un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno. Allá nos vamos a enlazar en unos minutos. Antes, agradezco enormemente al abogado constitucionalista y consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer. Le agradezco que nos acompañe para hablar con él de un par de temas. Porque fíjese usted que Ricardo Anaya, el senador Anaya del PAN, en su posicionamiento ayer en contra de la reforma judicial, él dijo, aseguró que existen trampas que Morena ha puesto en la iniciativa. ¿Qué trampas? Al menos una de ellas, aseguró, es la creación de un tribunal de disciplina con cinco integrantes que dijo son preseleccionados por Morena y que tendrían la facultad de quitar a jueces, meterlos a la cárcel o incluso inhabilitarlos. Hamlet, bienvenido. Qué gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias. Te pregunto, este tribunal de disciplina judicial pues será de única instancia y además tendrá superpoderes de acuerdo a lo que señala el senador Anaya.
Buenas tardes, Juan, gusto saludarte hasta Quintana Roo y felicidades a Mara por su informe, ha hecho un gran trabajo. Pues comentarte sobre este aspecto, el dictamen es muy claro, que se votó ayer en comisiones del Senado de la República. Cuando llega la iniciativa a la Cámara, le hicimos más de 100 modificaciones en la Comisión de Puntos Constitucionales, a partir de observaciones que realizaron pues legisladoras y legisladores de todas las fuerzas, e incluso representantes de organizaciones ciudadanas, de barras y demás. Y una objeción fue esta que mencionó Ricardo Anaya, que el Tribunal de Disciplina tenía una sola instancia. Eso lo manifestó Lorenz Pantín en el foro de Jalapa. Y ahí le pregunté directamente que si su objeción quedaba resuelta, si establecíamos dos instancias en el Tribunal de Disciplina. Dijo que sí. Y bueno, pues así sucedió con el dictamen. De tal forma que en la iniciativa el presidente traía una instancia, pero en la Comisión de Puntos se establecieron dos instancias y así llegó al Senado, solo que pues Ricardo Anaya claramente no leyó el documento, como tampoco lo leyó Kenia López Rabadán y sus compañeros del Partido Acción Nacional. También en la iniciativa el Tribunal de Disciplina tenía la facultad de destituir a los ministros de la Corte y en el dictamen quitamos esa facultad y solamente puede destituir a jueces y magistrados, pero no a los ministros. No está entonces por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en todos los casos se debe de seguir el debido proceso, Juan.
Pues ahí está, Hamlet, lo acabas de aclarar y lo que parece que sucedió es que no leyeron el dictamen con las modificaciones que se aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y luego en el Pleno. Tal vez consultaron uno anterior incluso a que se llevaran a cabo los foros de diálogo, pues importante, ¿no?, por parte de nuestros legisladores, y es para toda la ciudadanía, imagínate, para los legisladores más, pues leer los dictámenes en su totalidad y actualizados, Hamlet. Pero en fin, claro, estamos pendientes y te agradezco muchísimo.
Muchas gracias, Juan. La senadora Verónica del PAN, también de San Luis Potosí, finalmente, se quejó ayer de que en la Cámara no se había discutido su voto particular, solo que conforme al reglamento de la Cámara de Diputados, los votos particulares solo se discuten si los dictámenes son rechazados en el Pleno. Y el dictamen no fue rechazado, fue aprobado por 359 votos a favor. Y lo mismo va a pasar en el Senado con los votos particulares. Que tengas muy buena tarde, Juan. Saludos a la audiencia.
También muy importante, añado a lo que decía hace unos minutos sobre leer los dictámenes y leerlos actualizados, pues también conocer la agenda legislativa, la normativa y el reglamento interno del Congreso de la Unión, sobre todo si uno es legislador. Pero bueno, ¿qué te digo? Te mando un abrazo, muchas gracias.
Que estés bien, Juan. Buenas tardes.
Muy buena tarde, Hamlet Almaguer. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en su conferencia mañanera, pues habló sobre lo que dio a conocer, y aquí le transmitimos, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rechazó que la reforma que se discute en el Senado pues vaya a demoler al Poder Judicial y presentó, como también se lo adelantaba, un reporte que se hizo, un estudio sobre nepotismo en el Poder Judicial que da como resultados. Óscar Zúñiga, tú los tienes, pero parece que está lleno de parientes ahí en el Poder Judicial, ¿no? En vez de saludarse, ¿qué pasó, compañero? Dice, ¿qué pasó, pariente? Voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, minimizó la propuesta de la ministra Norma Piña sobre una reforma sin demoler al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, añadió, es necesario limpiarlo en beneficio de todos. Además, agregó que en su interior impera el nepotismo, pues 7,148 servidores públicos comparten su vida laboral con parientes. Escuchemos.
Impera la corrupción en el Poder Judicial, y que urge limpiarlo en beneficio de todos. Se avanzó limpiando el Poder Ejecutivo, ya, miren, el Ejecutivo, que no les guste a nuestros adversarios. El estudio revela que hay además otros 7,148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes.
En cuanto al número de senadores que se requieren para aprobar la reforma judicial, dijo desconocerlo, pero lo que sí se sabe es que el pasado proceso electoral, el pueblo votó para que se tenga la mayoría calificada y ahora sí se puedan hacer las reformas constitucionales, y también arremetió de nueva cuenta contra el empresario Claudio X. González de ser el coordinador del bloque conservador. Escuchemos.
¿Cuántos senadores se requieren para tener mayoría calificada, 85, 86, 87, eso yo no sé. Yo lo que sé es que los senadores pueden ayudar mucho, 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 que es un momento como otros de definición y que ellos tienen que actuar en libertad. Es cosa nada más de saber, de enterarse, de que sigue siendo el coordinador del bloque conservador, Claudio X. González.
Durante su conferencia matutina, el mandatario nacional confirmó que su hijo Andrés Manuel López Beltrán sí está interesado por un cargo en Morena porque quiere consolidar el partido, pero dijo que de ninguna forma influiría en el proceso para la dirigencia, aunque dijo desconocer si buscaría la secretaría general de esa fuerza política. Así lo dijo.
José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena.
Desde ¿Para luego, la Secretaría General o la Presidencia?
No creo que para eso. Pero sí va a participar, eso me lo planteó. Y quiere apostar a ser electo.
También confirmó que el próximo viernes su esposa Beatriz Gutiérrez acudirá a la conferencia mañanera para despedirse y hacer un resumen de la labor hecha en el ámbito cultural y anunció que el próximo 17 de este mes recibirá a la delegación paralímpica por su brillante labor en París 2024, donde entregará también incentivos correspondientes a cada uno de estos atletas. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Estamos pendientes. Que tengas una excelente tarde.
Gracias, Juan. Igualmente. Muy buenas tardes.
En más información, fin de semana de muchas movilizaciones en la Ciudad de México a favor y en contra a la reforma al Poder Judicial. Y justo fíjese usted, el fin de semana, la senadora del PAN por Aguascalientes, María de Jesús Díaz Marmolejo, a ella la conocen mejor como La Chuya, pues decía que Morena era el partido de la violencia. Esto decía hace algún tiempo. Vamos a escuchar cómo lo decía, cómo lo acusaba, cómo lo señalaba la senadora La Chuya.
Es el partido de la violencia, son violentadores. La verdad es que se pongan a analizar mejor las leyes. Todos esos que son legisladores de Morena, que se pongan a estudiar.
Corte B, después de haber dicho esto, ¿qué cree que dijo el viernes pasado La Chuya en una conferencia de prensa y en su muy peculiar forma de expresarse? Escuche.
Es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Eso ocupamos, gente.
¿Cómo ve? Boquita de querubín, ¿eh? O sea, ni Perico de Alvarado, ni Alito habla así. Hágame el favor, de los mismos, de no polaricen, de no violenten, de respetemos la democracia, abramos el diálogo. Ahí tiene usted, manda a linchar a los que piensen votar a favor de la reforma al Poder Judicial. Me parece que este llamamiento al linchamiento es al interior de los legisladores, pero esto ya trascendió y estos discursos no deberían tener cabida, mucho menos por parte de un legislador que es representante popular, o tendría que serlo. Y hubo, pues, no sé si linchamiento, pero sí agresiones físicas en movilizaciones a favor de la reforma al Poder Judicial. Agradezco a Máximo Allende, el secretario particular de Eurípides Flores, que es representante de Morena ante el INE. Es un joven que está a favor de la reforma al Poder Judicial y en todo su derecho salió a manifestarse en las calles de la Ciudad de México y fue agredido. Máximo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás de tu agresión?
Estimado Juan, un saludo a ti y a todo el público, al gran público de Radio Fórmula. Pues de entrada decirte que ya hace tiempo, en noviembre de 2023, dejé el encargo, el honorable encargo de ser coordinador de comunicación social ahí en la representación de Morena ante el INE, y desde entonces un servidor se ha dedicado a, pues, sus redes sociales, a informar, a generar una cuenta informativa como medio alternativo Y en esa calidad, en calidad de periodista independiente, yo lo digo así, del AMPA, del periodismo, acudimos a pues cubrir, realmente fuimos a cubrir lo que sucedía, nos quedamos al frente de la vanguardia de esta manifestación, y al paso de esta, bueno, los manifestantes se encontraron con una lona que decía jóvenes, los jóvenes sí apoyamos la reforma, sí queremos la reforma, y eso detonó un conato de violencia, no solo conmigo, sino también con el periodista independiente Hans Salazar. También se registró el ataque de un joven que documentó cuando una persona armada con una, pues una navaja rompía una pancarta a favor de la reforma al Poder Judicial, y acto seguido, bueno, como él grabó, fue perseguido con esa arma punzocortante, entre otros actos lamentables, muy lamentables de violencia. Yo escuchaba la nota, estimado Juan, que dabas al inicio de la senadora Chuya, y no solo es la senadora de Aguascalientes, estimado Juan, yo considero que la ministra Norma Piña tiene pues una alta responsabilidad en este tipo de actos violentos, porque bueno, su actitud ha sido muy soberbia, muy prepotente, que no da, digamos, que no se refleja con el discurso que promueven las personas que están en contra. Y bueno, simplemente compartirte, estimado Juan, a ti y a todo el público, que nosotros ya encontramos el nombre de ella, sí, la servidora pública Soraya Cleopatra Aguilera Ocampo, es trabajadora de la alcaldía Tlalpan, de la UN Tlalpan, que está, pues sí, gobernada por la coalición PRI-PAN-PRD de la señora Alfa
González. Entonces la tienes identificada, Máximo, sí, claro, a tu agresora. ¿Vas a presentar alguna denuncia en su contra? ¿Vas a entablar algún procedimiento legal? ¿Estás buscando la reparación del daño?
Reparación del daño, estimado Juan, porque lamentablemente no solo fue la agresión física en los palazos que se consignan dentro del video, que es público, que es público, cualquiera puede verlo en Twitter. Bueno, en esos palazos no solo me golpea a mí, de entrada golpea primero a un compañero que se manifestaba, es el primer palazo, le da en la cabeza a una persona, luego a mí, y luego, bueno, en la agresión golpeó uno de mis micrófonos, el micrófono con el que un servidor hace su trabajo en las calles. Y bueno, pues este micrófono se quedó inhabilitado ahora, y por supuesto no solo es la reparación del daño, la recuperación de ese material, sino también que quede claro, estimado Juan, que en los medios de comunicación y en el espacio público todos podemos y debemos escucharnos, Juan. No hay cabida para la violencia, no hay cabida para las agresiones, y mucho menos cuando se trata de personas que simplemente estábamos, insisto, cubriendo esta manifestación. A tu servidor le tocaron unos banderazos en esta ocasión, pero no sé cómo puedan reaccionar este tipo de personas con estas actitudes, que se sienten intocables muchas veces porque trabajan en algún espacio de gobierno o porque conocen a ciertas personas. Bueno, pues decirles a ellos y al público de Radio Fórmula que nos escucha que pues no hay cabida para la violencia, y es un acto que debemos de reprobar todos, independientemente de la ideología que
Máximo,
tengamos unos u otros. Sí.
Sin duda, independientemente de la ideología, pues eso es justo la democracia, ¿no? El diálogo, el contraste de ideas y los acuerdos o no que puedan derivar de ello, pero siempre a través del diálogo. ¿Puedes asegurarme en estos momentos, Máximo, que la persona que te agredió no recibió una agresión de parte tuya o de personas que podrían venir contigo, ya sea física o verbal, respondió a algo que le pudiesen haber dicho? ¿Cómo se da esta agresión? ¿Cuál es el motivo que la detona?
En subjetivo con Máximo Allende, es mi cuenta informativa, ahí hay un video, un reportaje que estaba yo grabando, se ve, Juan, cuadro a cuadro, fotograma a fotograma, no cruzo palabra en ningún momento con la señora, iba solo. Uno de mis errores fue haber ido solo, lamentablemente, a esta reunión, a esta concentración. Bueno, voy solo, fotograma por fotograma, se ve cómo es que la señora ya desde momentos antes, con mucha violencia, vamos a decirlo, con mucho arrojo, destruye la manta que habían colocado algunos jóvenes, los jóvenes por la reforma, de hecho, y en fotograma por fotograma se ve como yo ni siquiera la volteé a ver hasta que veo el primer palazo que le da en la cabeza a uno de sus compañeros manifestantes, al que sí estaba entrevistando, y la entrevista era muy sencilla, Juan, era ¿por qué retiraron la lona? ¿Les parece muy violenta o el mensaje era inapropiado? Me estaba respondiendo y yo agradezco.
¿Y no le pareció?
¿No le pareció a la señora?
¿No le pareció que la cuestionaran?
No, pero no la estaba cuestionando a ella, estimado Juan, estaba cuestionando...
Bueno, le estaba preguntando al compañero por qué levantaron la manta, no le gustó que, más que le preguntaran, yo creo que le exhibieran, y sobre todo en cámaras de que estaban levantando una manta, pero en fin. Sí. Máximo, estamos así pendientes, fue. Por favor, recupérate pronto de tu brazo y espero que haya la retribución del daño y puedas volver a tener un micrófono con el cual llevas a cabo tu trabajo reporteril. Máximo, nuestra solidaridad, estamos contigo.
Sí, estimado Juan, yo solo le diría ahí a la señora Alfa González que...
Bueno, cae la pausa.
Gracias, Juan, gracias.
Gracias, Máximo. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes del corte conversaba con Máximo Allende, quien fue agredido el día de ayer mientras se manifestaba a favor de la reforma al Poder Judicial. Porque desde la semana pasada ha habido distintas movilizaciones de jóvenes estudiantes procedentes de varias universidades de diferentes estados de la República, manifestaciones en la capital del país, aunque también en otras poblaciones, a favor de la reforma al Poder Judicial. Se lleva a cabo la discusión de esta reforma en el Senado de la República. Mañana se dará primera lectura y mañana también hay una convocatoria de jóvenes a favor de la reforma para manifestarse allá en el Senado de la República. Agradezco a Laila Manilla, representante de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, vocera del Movimiento de Jóvenes por la Reforma al Poder Judicial, que nos acompañe para darnos a conocer la convocatoria. Laila, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien. Gracias, Juan, por el espacio. Efectivamente, mañana a las 10 de la mañana hicimos esta cita para volver a salir a las calles a manifestarnos, por supuesto que por la vía pacífica como creemos que tiene que ser, y también al mismo tiempo para desmentir esta narrativa de que la reforma al Poder Judicial, las y los jóvenes la están en contra y que nadie la apoya en este rango de edad. Y bueno, mañana las y los jóvenes por la reforma nos haremos presente una vez más en las calles.
Es amplia la convocatoria, Laila, que han tenido jóvenes por la reforma al Poder Judicial desde la semana pasada. Vimos que se reunieron al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo varios oradores, participaron dos ministras, estuvo ahí Rafael Barajas el Fisgón, quien recordó que en el siglo XIX el Poder Judicial funcionaba de manera mucho mejor a lo que funciona ahora y que en ese momento jueces, ministros, magistrados eran elegidos por el voto popular, entre ellos Ezequiel Montes y el mismo Benito Juárez, tal vez el primero de ellos. Laila, la convocatoria mañana será totalmente pacífica. ¿Qué le dices a tus compañeros, a las personas que vayan a acudir a ella ante las agresiones que vimos que ya se están presentando por parte de personas que están en contra de la reforma? ¿Cómo reaccionar a ellas? ¿Cómo no caer en la provocación? ¿Cuál es el llamado?
Pues los jóvenes por la reforma rechazamos estos actos de violencia, además las declaraciones que una integrante del PAN decía de que linchen a los senadores que están en contra o a la líder de los trabajadores del Poder Judicial diciendo que vayan a manifestarse al infierno. La verdad, los rechazamos contundentemente porque creemos que, insisto, la vía es pacífica. Nosotros mañana, como lo hicimos el domingo, vamos a ahí de forma simbólica demostrar lo que creemos del Poder Judicial y además manifestarnos en apoyo a la tan necesaria reforma al Poder Judicial. Mañana en frente del Senado, en la sede del Senado, pues lo vamos a hacer una vez más, vamos a salir, pues insisto yo en desmentir esta narrativa de que las y los jóvenes están en contra.
Ahí está la convocatoria. Muchísimas gracias, Laila. Estamos pendientes que se lleve a cabo de manera pacífica, como lo han venido realizando en días pasados. Jóvenes que están a favor de la reforma al Poder Judicial, pues están llevando a cabo su derecho a manifestarse, su derecho a ser escuchados. Y pues les deseo que no sufran estas lamentables agresiones como sucedió el fin de semana. Estamos pendientes, Laila, igual, y a ver si pudiésemos conversar el día de mañana para conocer los pormenores de esta concentración que hacen allá afuera del Senado a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Laila.
Gracias, Juan. Al contrario, los vemos mañana a todas y todos enfrente de la sede del Senado a las 10 de la mañana. Igual la invitación a los medios a que asistan. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Estamos transmitiendo desde Bacalar en el estado de Quintana Roo, a pocos kilómetros de aquí en la capital, en Chetumal. La gobernadora Mara Lezama da un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno. Nos vamos a una pausa y nos enlazamos allá. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lunes, inicio de semana. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Óscar Valderas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo para llegar a tiempo a nuestros destinos. Contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Te saludo, Juan, a ti al auditorio. Y vámonos con la información donde en materia de vialidad, en estos momentos podemos ver el eje 3 poniente en su tramo Río Mississippi y su continuación Sevilla con la intensa carga vehicular. Esto al cruce con cada semáforo para aquel que deja atrás la zona del circuito interior y se dirige hacia la zona de Paseo de la Reforma o incluso desea continuar hacia la avenida Chapultepec. También hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos en la zona norte podemos ver la misma condición vehicular sobre la avenida Eduardo Molina. Esto es para quien deja atrás la zona del circuito interior y se dirige hacia la zona de San Juan de Aragón. En la zona poniente en estos momentos también la intensa carga vehicular con lento avance sobre la avenida Constituyente, esto en ambos sentidos, entre la zona del anillo periférico y la zona del circuito interior. Ya para finalizar, en estos momentos hay que aprovechar el buen avance que muestra la avenida Chapultepec para aquel que deja atrás la zona de la avenida Constituyente y se dirige hacia la zona del eje 1 poniente Cuauhtémoc. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias por tu reporte, oficial Valderas. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, de la Ciudad de México nos regresamos a Quintana Roo. Vamos a Chetumal. Hoy, hace unas horas, la secretaria de Gobierno del Estado, Cristina Torres, entregó ante el Congreso Estatal la glosa del segundo informe de gobierno de la gobernadora Mara Lezama. Durante la sesión, los diputados de oposición aquí en Quintana Roo expresaron sus distintas opiniones sobre la administración de Mara Lezama. Lo hicieron, hay que señalarlo, en un tono moderado. Aseguraron que su postura será la de críticos constructivos. Eso dijeron, con el objetivo de vigilar y mejorar las políticas implementadas por el actual gobierno. En su mensaje, con motivo de este segundo informe, la gobernadora Mara Lezama, pues señaló que en Quintana Roo hay un gobierno con rostro de mujer. En la República también habrá un gobierno con rostro de mujer y que su compromiso es gobernar con cercanía, con eficiencia y contra la corrupción para lograr la justicia social y la prosperidad compartida en todo Quintana Roo. El alma de este gobierno, señaló, es siempre escuchar y atender las necesidades del pueblo. Samuel Camal, me enlazo contigo hasta el lugar en donde la gobernadora Mara Lezama pues llevó a cabo este mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno. Samuel, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo para todos ustedes, para el auditorio. Así es, diste un resumen efectivamente de lo que sucedió el día de hoy con este segundo informe de actividades de Mara Lezama. En estos momentos ya está la verbena popular en la explanada Bandera, la más emblemática de la capital del estado. Y en este sentido, precisamente la gobernadora señalaba uno de los temas muy importantes en materia de finanzas. En este segundo informe de gobierno señaló que la deuda que se tenía a proveedores por más de 7,370 millones de pesos disminuyó a 3,230 millones de pesos hasta lo que se tiene registrado, es decir, 4,140 millones de pesos, casi el 50% menos, con el manejo de las Finanzas adecuado y señaló que con el gobierno federal son más de 200 mil millones de pesos lo que se ha invertido en proyectos como lo del Tren Maya, el puente Nichupté y algunas otras obras. El segundo informe de actividades lo dio en la explanada Bandera con invitados especiales y, como bien comentabas, en el transcurso del día fue que la titular de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres, entregó la glosa de este segundo informe al Congreso local. En esos momentos continúa la gobernadora tomándose fotos con el pueblo quintanarroense, y aquí en la explanada Bandera todos los stands de los municipios, de los 11 municipios, se colocaron para que dieran paso a una verbena popular en donde, conviven todos los invitados especiales, los diputados federales, senadores y diputados locales, quienes acompañaron también a la gobernadora. Ella enfatizó el tema del sector humano, los apoyos alimentarios, los apoyos a los adultos mayores y el tema de la seguridad, un tema fundamental, la educación y la salud a grandes rasgos es parte del informe que se dio aquí en la explanada Bandera, en la capital del estado.
Pues Samuel Caamal, muchísimas gracias. En un repaso de lo que alcanzamos a escuchar como parte de este mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno, Mara Lezama, pues habló sobre el impulso del presupuesto social aquí en Quintana Roo. Las familias más necesitadas, afirmó, mejoraron en 20% sus ingresos, 648 millones de pesos de inversión con 333 mil apoyos alimentarios y 365 mil apoyos económicos a través de un programa que se llama Comemos Todas y Todos en beneficio de 55 mil familias. En materia de bienestar social, de prosperidad compartida, vamos a escuchar parte de lo que dijo la gobernadora Lezama el día de hoy en este mensaje.
Hay grandes logros de los cuales me siento muy orgullosa. Y les hablaba de esos números, de lo que hemos logrado a lo largo de estos dos años. Y les pongo el ejemplo, grandes logros. Las 320 mil atenciones de las caravanas médicas móviles de salud. Los más de 14 millones de desayunos escolares que repartimos anualmente. Los más de 1.100 millones de pesos destinados a nuestros dos programas sociales emblema que llegan a más de 350 mil personas y por ende a sus familias.
Parte de lo que dijo Mara Lezama, y bueno, pues seguimos con la información de Quintana Roo, nos regresamos a la Ciudad de México y agradezco muchísimo a Damián Cepeda que nos acompañe como cada lunes. Damián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Qué gusto en saludarte, estimado Juan, en este lunes tan movido.
Muy movido, igual que el fin de semana. Oye, ¿cómo ves lo que está sucediendo al interior del Partido Acción Nacional? Los legisladores que hay en la Cámara Alta, que han dado mucho de qué hablar, pues además por sus declaraciones, me refiero al dirigente del partido, a Marco Cortés, pero también a Ricardo Anaya. Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro, se aventó un pequeño comentario sobre la dirigencia del partido. ¿Qué te parece si vamos a escucharlo y lo consultamos contigo a ver qué opinas?
Responsable, ese señor inútil que ha llevado al partido a la debacle y la tristeza, por eso hoy solo son 22 senadores. Si hubiera hecho las cosas bien, tendríamos más senadores y no estaría en riesgo la votación que tanto están sufriendo.
Bueno, pues Damián, ahí está, y lo dijo a qué escasos 4 metros, 5 tal vez, de donde estaba Marco Cortés. ¿Coincides con el exgobernador Domínguez?
O sea, mira, a ver, es pública la diferencia que tienen. Yo tengo, digamos, también una opinión muy crítica de la dirigencia, son otras mis formas, pero sobre todo mi enfoque. Para mí, la dirigencia actual ya fue, pues, o sea, ya se va, hay un futuro por delante, creo que el PAN se tiene que enfocar en eso. Sin duda, sí, es cierto, particularmente que a raíz de una pésima negociación, pues se regalaron senadurías que el PAN hubiera ganado en primera minoría. Y esto ya no es una suposición, es simplemente pues ver los resultados y además la lógica del sentido común y cómo, pues creo que desgraciadamente se hizo una pésima negociación. Pero yo soy de la idea, Juan, de que para atrás ni para agarrar vuelo, más bien simplemente tomaría eso como un registro en la historia para que no se vuelva a repetir. Y creo que hoy el PAN...
Parece que perdimos la comunicación con Damián Cepeda, ex senador del Partido Acción Nacional, también fue dirigente de esta organización política. Me dices, pero, Damián, Juan, ya restablecimos la comunicación, que no hay que mirar para atrás, sino para adelante, pero es que en el PAN parece que están mirando para atrás para caminar para atrás y para moverse como los cangrejos, y no lo digo solo en el discurso, sino también en la conducta, y muestra de ello, pues es quiénes son sus senadores, no sé tú qué opines.
Yo, no, fíjate que yo tengo una opinión distinta de los integrantes, pero lo que te quería decir es que para atrás ni para agarrar vuelo en términos de no quedarnos clavados en eso. Sí, creo que es muy importante siempre hacer una valoración que parta de lo que ha sucedido para no repetirlo. Yo sí creo que hoy el PAN, a raíz de estas malas decisiones que se tomaron en los últimos 6 años, tiene una circunstancia muy difícil y una crisis que parte también de identidad, ¿eh? Y también del pragmatismo absoluto que nos llevó, o los llevó, porque yo estuve de crítico, pero al final el partido tomó decisiones pues, de candidaturas muy, muy criticables y endebles, ¿no? Entonces, hoy yo lo que quisiera ver es lo que te venía diciendo, pues una reinvención del PAN. Hoy México requiere una oposición que le sea útil y marcadamente ahorita en el contexto de la reforma judicial, pues necesitamos que los senadores y las senadoras tengan la fortaleza de hacer lo que se considere correcto. Yo respeto si alguien pro oficialismo considera que la reforma es positiva.
Nos cae la pausa, Damián. Te pido que me la aguantes y regreso contigo. Estamos en Fórmula Noticias. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Damián Cepeda nos agarró el corte. En verdad, muchísimas gracias por aguantarlo. Seguimos conversando. Me decías que no hay que mirar para atrás. Dentro de la oposición se necesita reformar, se necesita discutir, se necesita avanzar. Y mirar para atrás ahorita no es mirar para adelante. Pero sí me gustaría preguntarte con respecto, porque hablábamos de los senadores del PAN, especialmente Marco Cortés y de Ricardo Anaya. Parece, me decía el abogado constitucionalista Hamlet Almaguer, que no leyeron el dictamen de la reforma al Poder Judicial, pues ya la actualización, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, que incluye las modificaciones que se hicieron en la Comisión de Puntos Constitucionales, ya que ayer Ricardo Anaya señaló algo sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, en lo que pues argumentaba que tendría superpoderes y que podría destituir a ministros de la Corte. Esto no estaba claro en el dictamen anterior, pero a través de las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados quedó clarísimo que no va a suceder, que no es de única instancia, que son dos. Pues hay que leer los dictámenes, ¿no, Damián? Hablando no, de ver Juan, al futuro.
Déjame, lo vi desde ahora. A ver, primero lo del futuro y lo del presente. Yo no digo que no hay que ver hacia atrás, lo que digo es que hay que ver hacia atrás para hacer un diagnóstico y cambiar de cara al futuro. Lo que yo no quiero es andar perdiendo tiempo analizando una dirigencia que ya se va, afortunadamente, que fue un fracaso y que lo que tenemos que hacer es reinventarnos, punto, pues, ¿no? A ver, déjame separar los personajes, déjame hablarte de Ricardo Anaya. Yo siento que fue el mejor legislador ayer, te lo digo tal cual, en términos de argumentos, y creo que conoce a la letra y al dedillo el dictamen. Lo que Hamlet, y con gusto, si quiere, cuando quiera lo debatimos, creo que está simplificando lo que dijo Ricardo. Ricardo lo que decía es que tiene, y lo digo yo también, que esa reforma es dañina, porque controla quién propone, todas las propuestas van a ser de órganos que controla Morena, tal cual. Segundo, controla o es un caos la elección, al menos 25 boletas para elegir más de 4,000 cargos, imagínate nada más en la Ciudad de México, pues eso va a ser un desastre. Y tercero, decía y decía bien, del Tribunal de Disciplina, que es un órgano que en sí mismo es la última instancia. Él no se metió, no, pues que son dos instancias al interior, no hay una instancia superior. Ese es el comentario y es verdad. O sea, tú, si el Tribunal de Disciplina corre un juez, no hay nada que hacer en el país, ni la Corte ni nadie. y perfectamente sabemos todos, incluyendo a quien está haciendo referencia a Hamlet, que para ministros lo único que procede es el juicio político, pero eso fue lo que dijo. O sea, se quiso salir con un tecnicismo de que hay dos instancias dentro del tribunal. Es un tribunal controlado por Morena. O sea, el problema de la reforma al Poder Judicial son varios, pero el primero es que no atiende el problema real del sistema de justicia. Si el problema del sistema de justicia es que es muy lenta, que es muy cara para la gente, que no sirve para nada, digamos, tienes que entender todo el círculo que implica policías, ministerios públicos y Poder Judicial, y dentro del Poder Judicial, que por cierto solo ve el 3.5% de cada de los delitos del país, o sea, casi nada, ¿no? Si quieres corregir eso, necesitas juicios orales, necesitas mecanismos alternativos de solución de controversias, necesitas justicia cívica, justicia digital, necesitas inversión para más jueces, mediadores y demás. Eso es una reforma al Poder Judicial. Lo que hoy Morena presenta, y eso yo seguí la comisión, y la verdad es que no tienen argumentos. Lo único que presenta la reforma judicial es cómo se empodera la presidencia en turno de y se hace el control del Poder Judicial. Porque ¿en qué va a acabar o en qué va a ser más rápido los juicios que cambie el método de nombramiento de jueces? En nada, hombre. Hoy es bueno el nombramiento.
Oye, sobre esto que señalas, Damián, perdón, y lo hemos discutido en otras ocasiones, ¿no? La facultad que tendrá Morena a través del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo al nombrar las ternas de donde vendrán los nombres que aparecerán en las boletas para designar jueces, magistrados y ministros. Pues es mandato popular, lo hemos discutido. Así votó el pueblo, así lo decidió. ¿Considerarías tú que ir en contra de la reforma al Poder Judicial es ir en contra de la voluntad del pueblo al haber votado como votó el pasado 2 de junio?
No, para nada, porque creo que ese argumento que usa Morena es falso. Primero, porque para haber tenido la legitimidad para cambiar la Constitución tuvieron que haber tenido el 66.66% de los votos y no los tuvieron. Tuvieron 54% de los votos. O sea, mayoría simple sí, pero no para cambiar la Constitución. Tienen los votos por dos motivos. Uno, porque el Tribunal Electoral les dio una sobrerepresentación, y el segundo, porque están presionando con meter a la cárcel a opositores y los están doblando. Punto. Lo cual me parece que era una práctica detestable en el pasado y así, ¿eh? Y lo es hoy. O sea, se debe de ganar con convencimiento y con argumentos, no con amenazas de cárcel. Pero dicho eso, y sin justificar a nadie, porque ¿sí? que doble, porque lo amenazaron, pues la verdad es que débil, y qué lástima que le haga esa traición a México. Yo no voy a defender a eso nada, jamás. Pero sí decirte que no creo que sea real el argumento que la ciudadanía votó eso. Segundo, acaban de salir encuestas de medios nacionales diciendo que la ciudadanía no conoce el detalle de la reforma. Pero tercero, es evidente, pues yo le explico a quien me está escuchando. Oye, si alguien, si un partido político tiene en su poder, ¿quién se puede postular un cargo? Si tiene en su poder, si esa persona se puede reelegir o no. Y si tiene en su poder quitarlo, ¿quién le manda a esa persona? Pues ese partido, eso es lo que va a pasar. Por eso yo digo con objetividad, yo leí perfecto, lo conozco, yo no estoy alegando cosas de forma. Conozco el fondo de la propuesta. No me parece bien que los requisitos estén tan malos. Sí sabes que solo piden ser abogado, haberte sacado más de 8 en la escuela. Es que es ridículo, eso dice la Constitución, Juan. Es de risa. Que se saque más de 8. ¿En qué estamos? ¿En primaria o qué? Tercero, cartas
de vecinos. Es lo que dice el dictamen.
Recomendación. Sí, pues, o sea, si te llevas mal con tus vecinos ya no puedes ser ministro. Si te llevas bien con tus vecinos sí puedes ser. Con eso, un comité que nombra la misma mayoría del partido en el poder que tiene mayoría, dice cuáles son los últimos 10 finalistas. Luego se van a una rifa, Juan. Rifa, tómbola, te
parece. Oye, y hablando, Damián.
Y luego ya vota.
Damián, hablando justo sobre la designación de legisladores y cómo está la mayoría en el Senado. Y tú señalas que ha habido amenazas a legisladores de oposición. ¿Sabes algo de Miguel Ángel Yunes Márquez? Porque están diciendo senadores del PAN que no les contesta el teléfono a nadie y está trascendiendo, no es información oficial, que sería él un senador de oposición que votaría a favor de la reforma al Poder Judicial. Nosotros también lo buscamos y a nosotros tampoco nos contesta, pero ya estoy viendo varios mensajes de senadores de Acción Nacional que están buscando a Miguel Ángel Yunes y que no les contesta. Su círculo de colaboradores también dejó de contestar llamadas y mensajes, Damián.
No, mira, no lo sé, tengo rato que no hablo con él. Sí sé por medios públicos pues que han sido sujetos de mucha persecución política. Debo decirte que han sido sujetos de persecución política desde hace muchos años. Prácticamente yo desde que escucho el nombre, ¿no? Antes con el PRI y ahora con Morena, pues han estado rodeados de persecuciones políticas. Yo espero que tengan la fortaleza de no doblarse ante presiones, ni él ni nadie. Si alguien por presiones, cualquier persona, hace algo indebido, yo no lo puedo eso, digamos, justificar. No es justificable. Pero también sí debo de decir que me parece detestable, y lo dije cuando doblaron en aquel entonces al PRI con el tema de la militarización, abriéndole un expediente al entonces dirigente, o el dirigente, y presionando, y luego cambia el sentido del voto. Lo dije cuando le ha pasado a otras personas, así lo haga quien lo haga, del color que sea, incluido el mío, si están gobernando. Está mal que usen políticamente la justicia, es indigno, es inmoral, no es correcto. Y por supuesto también está mal si alguien se dobla por ello. Yo espero, y la verdad que ojalá, de veras, por el bien del país y también por el bien de todas las personas, ¿no?, que cada quien haga lo correcto, que haga lo que considere que sea positivo para el país y que nadie se doble. Sí. Yo sí creo, te lo digo tal cual, Juan, estoy convencido. Me parece que se requiere una reforma al Poder Judicial, sin duda sí. Creo que esta reforma ayuda a resolver el problema de justicia en México, sin duda no. Creo que es dañina, sin duda bastante. Y conozco perfecto, y cuando quieran, punto por punto, les digo por qué es lo que te acabo de decir. Uh-huh. Si tú controlas políticamente a quién vas a postular, si tienes el poder de quién se puede reelegir, y sobre todo si tienes el poder de quitarlo, esa persona va a ser empleado, no del ciudadano, sino de quien tenga el poder político, que en este caso es Morena. Eso no va a solucionar el tema. Y dicen mucho y se llenan la boca, no, es que bien generoso el presidente López Obrador y bien generosa la presidenta, se está quitando la facultad de nombrar a 4 ministros que pudiera proponer.
Así
pues
es.
Pues sí, no más que a cambio de nombrar, ¿sabes a cuántos? 1,403 jueces, magistrados, de hecho 1,700 por las vacantes que hay, todos los magistrados del país, todos los jueces del país y todos
pues
los
será el pueblo quien decida, sí, sobre pero una terna. No. Nos cae la pausa, Damián, nos cae la no pausa, pero seguimos conversando la próxima semana, ¿no?
Va a decidir el pueblo sobre lo que Morena quiera, no va a decidir libremente.
Pero el pueblo decidió que Morena estuviera en los cargos en los que está ahorita a través de su
pero
votación
no
el 2 de julio. Damián, nos cae la
pausa. Para hacer la reforma, ¿no? Adiós.
Seguimos hablando la próxima semana, Damián. Siempre es un gusto. Abrazo, nos vamos.
Con su fuerza, hombre.
Abrazo, Damián Cepeda. Nos damos una pausa y volvemos. No se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana, al igual que el fin de semana, Culiacán, Sinaloa, amaneció con una serie de enfrentamientos. Lamentablemente, estos enfrentamientos han dejado un saldo de 2 personas asesinadas, entre ellas un militar, 2 lesionados y una persona detenida. Por tal motivo, le comento que las clases en el estado, además de varias actividades, han sido suspendidas. Me enlazo hasta Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo y el reporte de lo que ha sucedido durante este fin de semana y lo que está sucediendo en estos momentos allá en Culiacán y en el estado de Sinaloa. Felicitos, muy buenas tardes, voy contigo.
Buenas tardes, Juan, y buenas tardes también a tu auditorio. Y hoy temprano, eso de las 6 de la mañana, empezaban allá los reportes de diferentes lugares en Culiacán, en donde se estaban realizando enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada. Y es que de acuerdo con los videos que empezaron a circular desde muy temprano, eran grupos, camionetas con blindaje, camionetas doble rodado, con personas fuertemente armadas que estaban realizando algunas persecuciones en el sector oriente de la ciudad de Culiacán y otros más en la sindicatura de Costa Rica. En un primer momento, las autoridades acudieron a atender uno de estos llamados de emergencia tras uno de los enfrentamientos. Ahí se dio pues una balacera entre los delincuentes y los elementos del ejército mexicano. Resultaron heridos dos soldados. A la postre, uno falleció cuando recibió atención médica, un balazo fuerte que le dieron en la cara. Y pues una persona también, otro soldado también resultó herido. Las acciones continuaron. Ya la Secretaría de Educación Pública decretó que en el sector de La Campiña, solo una colonia aquí en el sector oriente de Culiacán, se suspendían las clases porque faltaba todavía una hora para iniciar las actividades escolares. Sin embargo, pues la población pues es muy sabia y decidió no mandar a sus hijos y a sus hijas a las escuelas. Los comercios pues tampoco en su mayoría abrieron, 90% comercios cerrados en Culiacán. Tampoco servicio al transporte urbano se proporcionó hoy. En una primera instancia, las autoridades comentaron que para eso de las 10 de la mañana estaba todo tranquilo. Sin embargo, los reportes de enfrentamientos continuaban ahora en Costa Rica, hasta donde llegaron, y ahí los elementos de federales y estatales localizaron 10 vehículos, dos de ellos blindados, fuertemente equipados, totalmente destruidos a balazos. Parte de estos enfrentamientos que se han realizado, ahí se detuvo una persona, también hubo otra persona asesinada por la carretera internacional México 15 Sur, donde también se protagonizó otro enfrentamiento a balazos, esto en la comunidad de La Laguna Colorada, y ahorita hace algunos minutos se registraba o se reportaba otro enfrentamiento por la comunidad de Monteverde y en el sector de Villa Juárez, donde pues otro vehículo blindado ha sido asegurado. Es el recuento, unas por lo menos 10 también armas largas que se han asegurado, miles y miles de cartuchos, equipo táctico, y esta situación de inseguridad y sobre todo intranquilidad que ha prevalecido. Se decretó la suspensión total de clases en Culiacán para en el turno vespertino y también en el municipio de Lota, sí, donde han sido pues avistados estos convoyes de gente armada, Juan.
Felicitos, el gobernador del estado, el gobernador Richa, dijo que todo está tranquilo. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador y regreso contigo, que tú estás allá, para que nos reportes si es correcto lo que dice el gobernador del estado. Escuchemos.
Hay civiles heridos y ellos abandonaron el lugar y quedaron ahí dos vehículos, presuntamente de las personas que se les había reportado temprano. Y esos estaban ya ahorita levantando, quitando ahí para evitar más. No hay, está focalizado, no existen.
Está segura la ciudad ahorita.
Está segura la ciudad. Salida.
Está segura la ciudad, señala el gobernador Rocha. Culiacán.
Lo que es el casco urbano de la ciudad de Culiacán, pues prácticamente está solo. Hoy hemos hecho un par de recorridos. No hay nadie en las calles, no hay estudiantes, no hay negocios abiertos. Bueno, al menos 10%. Ahorita en la tarde ya empezó a normalizarse un poco la situación. Sin embargo, en estas comunidades, en Costa Rica, ahorita también en Villa Juárez, es donde se han estado reportando estos enfrentamientos y los avistamientos de los convoyes. Así es que pues vamos a ver qué es lo que se decreta para mañana, Juan.
Bueno, pero por lo menos ahorita Culiacán, pues no se están registrando ningún tipo de hechos violentos. Felicitos, muy pendientes, estamos como siempre, te agradezco. Que tengas muy buena tarde, noche, cuídate mucho.
Muchas gracias, Juan, hasta pronto.
Muchas gracias, Felicitos Trujillo. Agradezco también a Ricardo Ravelo, periodista especialista en temas de narcotráfico, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias, pues para conocer de su propia voz, qué es lo que está sucediendo en Sinaloa, las implicaciones, pues si tiene que ver con el traslado de Ismael El Mayo Zambada del Paso, Texas, a la corte de Brooklyn en Nueva York. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Juan, bien, muchas gracias. Mira, pues...
Muchas gracias a ti.
Sí, gracias. Mi lectura es que esto es, pues, es la refriega que queda después de un hecho como el que ocurrió el 25 de julio, con la captura o bien entrega de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. A partir de ahí se desató pues la violencia en Sinaloa, porque, bueno, Sinaloa siempre ha tenido violencia, pero ahora se recrudeció. Y lo que estamos viendo ahora es la refriega. Es decir, hay un estado, una plaza, que está acéfala, está sin líderes prácticamente, porque los que quedan están siendo perseguidos, de tal suerte que, bueno, grupos opositores a Sinaloa, como el Cártel de Jalisco, pues están al acecho de esa bollante plaza, como también Colima, por la importancia del puerto de Colima en la recepción de precursores, y el de Lázaro Cárdenas en Michoacán, por la misma causa.
Pues Ricardo, estos hechos violentos que se han registrado el día de hoy, ya oíamos por parte de mi compañero, un reportero, Felicitos Trujillo, el saldo, hay personas asesinadas, hay una persona detenida. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? El gobernador del estado pues ya ha señalado que la ciudad de Culiacán está tranquila. Felicitos Trujillo pues ya la recorrió, no solo está tranquila, o sea, no hay nadie saliendo de su casa, sí está tranquila, pero porque no hay nadie en las calles.
Sí, bueno, la gente tiene miedo, evidentemente, ¿no? Están guardados en sus casas porque pues en las calles no hay seguridad, esta es la lectura, pero el gobernador ha negado todo desde que lo implicaron en la supuesta reunión con el Mayo y con el señor Cohen, pues ha venido negando hechos, pese a las evidencias. Hoy en la mañana escuché la entrevista que le hicieron y dice, pues sí, pero la ciudad está en paz, el estado está en paz, no pasa nada, ya está controlado, hay un patrullaje aéreo para ver si no hay gente armada pues, en zonas. Entonces, para no pasa nada, pero para la gente está, digo, la actitud, el comportamiento de la gente, de acuerdo con lo que reporta el colega reportero, dice otra cosa, ¿no? Hay miedo, hay terror, hay locura, precisamente porque no se sabe. En cualquier momento se puede desatar los tiroteos, no importa la hora del día.
Ricardo Ravelo, oye, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado aquí esta tarde y por supuesto que vamos a estar pendientes de cómo amanece mañana Culiacán, cómo amanece el estado de Sinaloa. Espero poder conversar contigo pronto y te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, buenas tardes.
Muchas gracias, Ricardo Ravelo. Rápidamente le informo que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación, pues emitió un comunicado ante los rumores que existen con respecto a que el senador Miguel Ángel Yunes pues votaría a favor de la reforma al Poder Judicial, y le hacen un llamado a que refrende su compromiso con la democracia, dicen, y que desmienta las versiones estas que le comento que circulan en redes sociales, en medios de comunicación, sobre su renuncia al Partido Acción Nacional, su incorporación al bloque del Partido Oficial con la finalidad de votar a favor de una reforma que señalan implicaría el sometimiento del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues, ¿cómo ve la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación? Hacen un llamado a la democracia y al senador Miguel Ángel Yunes a que no se cambie, en caso de que así decidiera hacerlo, de partido, y a que no vote según a como votaría de acuerdo a su criterio y a como se lo dictaría a su conciencia, sino a como ellos quieren, por intereses propios, que vote. No, pues valiente defensa de la democracia están pidiendo. Ay, se la dejo. Agradezco también a mi compañera Andrea Meraz que nos acompañe, porque mañana en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE se va a discutir un proyecto que analiza las impugnaciones contra la reelección de Alejandro Moreno como dirigente del PRI, y se prevé que se avalen los cambios a los estatutos que se dieron en el último Consejo Nacional, muy criticado por algunos priistas. Andrea, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, con estos cambios a los estatutos del PRI, Alejandro Moreno, dirigente nacional del tricolor, podría quedarse hasta 2028. Esto lo adelanta el proyecto que se analiza este martes en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. A pesar de las impugnaciones de expresidentes del tricolor, el órgano electoral proyecta que esta reelección no está prohibida y la figura se regula con la autoorganización y autodeterminación de cada uno de los partidos políticos. Sostiene que si bien la actual dirigencia estaba en un plazo de prórroga autorizado por el Tribunal Electoral, con los cambios que hizo hace unos meses desde el CEN priista, se le actualizan a Alejandro Moreno y al CEN, pues, hacer y participar en los cambios directivos y, pues, en este caso, reelegirse como dirigente nacional del tricolor. También plantea que en máximo 6 meses se implementen mecanismos para garantizar el ejercicio de derechos humanos e impartición de justicia. Y otro de los cambios sería otorgarle también a Alejandro Moreno para que designe y remueva a los titulares de los coordinadores de las bancadas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Esto es otro cambio a los estatutos del PRI. Ya también los expresidentes Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Caldwell y Enrique Ochoa, pues, se pronunciaron y dijeron que este proyecto tiene inconsistencias jurídicas y hace marometas para justificar lo injustificable. Ya veremos qué es lo que pasa mañana en la Comisión de Prerrogativas, que inicia a las 10 de la mañana. Juan, el reporte.
Gracias, André. Entonces, ¿se resuelve mañana?
Mañana en la Comisión de Prerrogativas también tiene que ser avalado por el Consejo General del Instituto, pero por el momento, como viene el proyecto, se quedarían vigentes los cambios que hiciera el tricolor, Juan.
Esto en vía de mientras. Pues muchísimas gracias, y seguramente por lo que he visto que se ha determinado a través de las discusiones y los posicionamientos por parte de los involucrados, parece que así será, Andrea, pero bueno. Bueno, hay que esperar a las resoluciones oficiales, y te agradezco mucho tu reporte. Que tengas muy bonita tarde de lunes y muy bonita semana, Andrea Meras.
Hasta luego, un abrazo, Juan, bonita noche.
Abrazo de regreso. Y bueno, seguimos con la información, y agradezco a Ricky Moreno, que nos acompaña aquí como cada lunes. Él es director de Nuevas Tecnologías de Grupo Fórmula, y lo saludo con una pésima, con una fatal, muy triste noticia, que tiene que ver con el fallecimiento del actor estadounidense James Earl Jones. Usted lo recordará porque, pues, la voz de Darth Vader es la voz de James Earl Jones, y bueno, ha interpretado muchísimos papeles allá en películas estadounidenses. Pues una tristísima noticia, Ricky Moreno.
Yo pensé que ibas a empezar con la triste noticia de no habernos invitado a Chetumal, mi querido Juan. Yo creo que esa es la verdadera desgracia en este programa, que no estamos por allá contigo en Chetumal.
Pues la desgracia es que no aceptaron esta invitación que se les extendió a Bacalar, porque aquí estamos en Bacalar.
Estás en Bacalar, Ricky Moreno,
pero bueno, ¿qué te puedo decir?
Oye, pues mi Juan...
Oye, vamos a escuchar, ¿no? Vamos.
Sí, vamos, porque yo creo que sin duda es importantísimo esto que dices, esta voz emblemática que dices. Algunos la recordarán como el gran Darth Vader. Yo, en lo personal, me marcó más Mufasa, el Mufasa, Mufasa, yo creo que eso
el,
fue.
El Rey León.
Told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No. I am your father.
Oye,
no, Juan. Bueno, esta cualquier frase, de incluyendo la de Mufasa, es menor junto a esta de I am your father, de Darth Vader.
Oye, y con
Ricky
el tiempo...
Moreno, o somos de generaciones distintas.
No, fíjate que con el tiempo vas aprendiendo, a mí me llama mucho la atención. Yo pensé que así hablaba Darth Vader, ¿eh? Después te das cuenta con el tiempo, después entiendes que es un actor, y después ese actor se vuelve tan emblemático. Fallece a los 93 años, Juan. Estamos hablando que a sus 93, si le restamos 40 años, que fue con lo que tiene las películas de Star Wars, 45, no empezó muy joven con este talento, ¿no? Entonces, ahí fue donde realmente debutó, y por eso te digo, innumerables películas que hizo el doblaje y luego después que salió a pantalla.
No, y queda además como invitado de programas unitarios de estas series estadounidenses que tanto éxito han tenido, incluyendo, por ejemplo, la de Two and a Half Men. Me parece que 2 capítulos apareció, pues, este gran actor estadounidense, y pues lamentamos enormemente su muerte. ¿Cómo reaccionaron las redes sociales con el fallecimiento de James Earl Jones, Ricky Moreno?
Obviamente trendearon, pero lo más importante es que el Empire State allá en Nueva York le hizo un homenaje a este gran ser humano, este gran actor. Tuvo una, no sé si supiste, Juan, no sé si por ahí lo viste, también compartían en redes, tuvo una infancia muy difícil, tuvo una juventud muy difícil, de la cual se supo sobreponer, y es por eso que realmente cuando llega a sus 35, 40 años es cuando empieza a debutar en el cine, obviamente con la icónica Guerra de las Galaxias, y después de ahí empieza, como bien señalas, a aparecer en cine, en series y también en teatro. Hizo muchísimas apariciones en teatro.
pues Ricky Moreno, su legado queda a través de sus distintas interpretaciones y de su voz. Ahí vemos que la vida que tuvo de joven coincide en algunos momentos con la vida de ficción del personaje que interpretó a través de su voz, de Darth Vader. Muchas gracias, Ricky Moreno. Te mando un abrazo. Mañana te veo ya de regreso en México. Te llevo tu camisetita.
Conste, mi Juan. Abrazo hasta allá.
Y usted que nos escuchó, muchísimas gracias. Lo espero mañana a 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.